Vamos a Lucas 14, ¿lo tienen? Bien, la gran cena o el gran banquete, dicen otras versiones. Dice así, al oír esto, uno de los invitados le dijo a Jesús, la bendición más grande será participar en la gran fiesta del reino de Dios. Jesús le respondió, en cierta ocasión, un hombre organizó una gran cena e invitó a mucha gente. Cuando llegó la hora, envió a su sirviente para que llamara a los invitados y les dijera, vengan, ya está todo listo. Pero cada uno de los invitados dio una excusa, decí conmigo, excusa, y rechazó la invitación. Uno dijo, dile a tu amo que por favor me disculpe, pues acabo de comprar un terreno y necesito ir a verlo. Otro dijo, le ruego que me disculpe, pues hoy compré 5 yuntas de bueyes y tengo que probarlas. Otro más dijo, acabo de casarme, Camilo, dile que no puedo ir. El sirviente regresó y le contó a su amo todo esto. El amo se enojó mucho y le dijo, ve enseguida a las calles y callejones de la ciudad y trae a cenar a los pobres, a los tullidos, a los ciegos y a los cojos. Cuando el sirviente regresó, le dijo, Señor, ya hice todo lo que usted me mandó, pero todavía queda lugar en la casa. Versículo 23. El amo le ordenó, ve por las calles y callejones y obliga a la gente a entrar. Quiero que mi casa se llene. Pero ninguno de los que invité la primera vez probará un bocado de mi cena. Jesús está en sus últimos años, meses, en realidad años no, meses en la tierra, está enseñando lo más sólido, podríamos decir, lo más difícil de digerir del reino de Dios, lo más difícil de entender y de asumir para un cristiano. Él está en una casita, tal vez, si, los que vieron The Chosen pueden imaginarlo así, ¿no? Como en una casita, rodeado de gente, de esas multitudes que lo perseguían, con hambre, con desesperación. También están sus discípulos ahí prestando atención a lo que está diciendo, tomando nota, Mateo, ¿sí? Y están los fariseos y los romanos pendientes de lo que él va a decir, por si se manda alguna. Están pendientes de agarrarlo con una herejía, con una blasfemia y apuntar en contra de él. Y en este contexto, Jesús les enseña acerca del reino de Dios como un gran banquete, como una gran cena. En Mateo aparece otra versión de esta parábola que dice que el anfitrión de esa gran cena era un rey y que lo que estaba haciendo era una fiesta de bodas para su hijo. Las parábolas en la Biblia, como decía Uli hoy al principio, son una forma didáctica o pedagógica de Dios de hacer que su mensaje lo entiendan todos. Y la idea de comparar el reino de Dios con un banquete, con una fiesta, era algo que todos entendían. Si te invitan a una fiesta, vos te preparás con alegría, con expectativa. Las chicas, todo el día maquillándose, todo el día peinándose, semanas antes, meses antes, preparando, pensando lo que se van a comprar, como acá las ansiosas de la noche de gala que compran un año antes el vestido en Brasil. Literal, esto es real. Que se preparan, que dicen, ¿y vos qué te vas a poner? ¿Y vos? Yo, la última noche de gala, salí a comprar las cosas el día anterior y me encontré a Bruna, a Duda y no me acuerdo quién más, ¿había alguien más? En todo modo eligiendo los accesorios. Yo dije, bueno, nivel de preparación de estas chicas. Total, porque si vos sos convocado a una fiesta importante, vos te pones a la altura, te preparás, ¿verdad? Entonces, Jesús compara, se me fue acá, aguarden un segundo, compara al reino de los cielos con este gran banquete y en la historia se cuenta que el anfitrión, que vamos a pensar que es el rey, ¿sí?, invita a una serie, una lista determinada de invitados. Ya la tiene preparada. Son sus familiares, son sus amigos, son los más cercanos, Yo hablaba con los chicos en la entrada, que ellos están por casar en unos meses, Iago y Duda, y me contaban un poquito de cómo van a preparar su lista de invitados, ¿no? Y ellos me decían, están invitados a celebrar con nosotros los más cercanos, los más próximos, decían ellos, ¿no? Los más íntimos. Y este anfitrión hizo lo mismo. Hizo una lista y puso Pipe, Valen, Juli, Karen. Puso los más cercanos, los que más amaba, los que tenía la expectativa de que asistieran. Y les dijo, les va a encantar, les voy a hacer el mejor asado de su vida. Les voy a preparar la mejor comida. Decirles que está todo listo, que vengan a disfrutar. Y resulta que estos invitados, lejos de responder a la expectativa del anfitrión, ponen excusas. Y dicen, no puedo ir. Tengo otras cosas más importantes que hacer. Entonces, la historia continúa y dice que el anfitrión, el rey, se enoja. En Mateo también dice que se entristece porque sus invitados no van a venir. Pero tiene comida, tiene la fiesta lista y manda a llamar a otras personas. Le dice al sirviente, salí por las calles, trae los que están excluidos, a los que ni siquiera pensaban que estaban invitados a la fiesta. Trae a los que están enfermos, con los que nadie quiere estar, a los pecadores, tráelos. Quiero que mi casa se llene. Y lo que está queriendo enseñar Jesús con esta parábola es que tenemos que pensar, revisar, si en nuestro corazón hay excusas para responder a su llamado. Hay excusas para responder a su invitación diaria de estar con Él. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, le puse este mensaje, ¿cuál es tu excusa? Porque estoy segura de que por más relación con Dios que tengas, por más años de cristiano o cristiana que tengas, seguro hay una excusa en tu corazón que Dios quiere trabajar en esta mañana. No te voy a pedir que levantes la mano. Antes de avanzar con esto, quiero dejar bien en claro que otra de las cosas más importantes de esta parábola es que todos los que estamos acá estamos invitados a ese gran banquete, a esa gran cena. Fuimos invitados el día que le dijimos sí a Jesús. Nos hicimos parte de su familia, nos hicimos hijos, cantábamos hoy. Nadie puede sacarte la invitación a ser parte de la familia de Dios, a ser amigo de Dios. El propósito principal del anfitrión era compartir lo que le estaba saliendo bien, esa fiesta con sus amigos. Y entonces todos los que estamos acá somos amigos de Dios, amén. Si hemos aceptado el sacrificio de Jesús, si hemos entendido que Él murió por nosotros, por nuestros pecados, que Él nos limpió, si hemos aceptado y abrazado su amor, entonces somos hijos y somos parte de esa lista de invitados. Ahora, quiero que en esta mañana prestemos atención a la expectativa de Dios con esa invitación que te hizo. Nosotros no estamos llamados, como decimos en otras ocasiones, a jugar a la iglesia. No estamos llamados a ser cristianos domingueros. La invitación que vos y yo recibimos el día que aceptamos a Jesús es seria. Es la invitación de un rey que te dice, tengo a disposición, pongo delante tuyo un banquete. Un banquete, una fiesta de alegría, de promesas, de bendiciones. Y vos tenés la oportunidad de decir, ¿lo quiero o no lo quiero? ¿Me siguen? Ahora, puede que pienses, como yo, cuando leí esta parábola, que esto es solamente para la gente que no conoce a Jesús, que un día recibe a Jesús en su corazón y entonces ya está en la fiesta, en el banquete, y que no es para los que están hace años en la iglesia y que conocen a Rodo desde que era adolescente. O sea. Y Dios me decía, hay un tema, Ro, ahí, que es que vos podés pensar que es así, que el banquete es de una sola vez, pero en realidad mi invitación al banquete, a la cena de mi presencia, es todos los días. Todos los días. Yo dispongo un banquete, dice el Salmo 23, en presencia de tus angustiadores. Me encanta cuando la alabanza, la apertura, todas las partes de la reunión van abriendo el camino para esto. Yo creo que Dios quiere hacer énfasis en esta mañana, en que Él prepara un banquete para cada uno de nosotros, aún en medio de la dificultad. Aún en el desierto, como decía Irene, aún en los momentos de frustración, aún cuando ves que tal vez tus sandalias se vayan a gastar, como decía Uli. En medio de las dificultades, Dios prepara un banquete. Y Proverbios 15:15 dice, te lo voy a compartir para que lo tomes como un arma, como un arma de batalla en oración. Todos los días del afligido, del triste, son difíciles, pero el corazón contento tiene un banquete continuo. Proverbios 15:15. Vos y yo podemos vivir en un banquete continuo de la presencia de Dios, de cada promesa, de cada bendición. Amén. ¿Se están entusiasmando como yo? Bien. Entonces, ¿qué pasa con esta fiesta, con esta parábola? ¿Qué pasa con estos invitados que aman, conocen, muy probablemente hayan compartido otras cenas con este anfitrión, con este rey? ¿Qué pasa que cuando reciben esa invitación dicen, no, no voy, no puedo ir, tengo otras cosas que hacer? ¿Por qué rechazan la invitación? ¿Cuáles son sus excusas? Te acompaño, acompáñenme al 18, versículo 18. Vamos a releerlas para tenerlas fresquitas. Dice, pero cada uno de los invitados dio una excusa y rechazó la invitación. Uno dijo, dile a tu amo que por favor me disculpe, pues acabo de comprar un terreno y necesito ir a verlo. Otro dijo, le ruego que me disculpe, pues hoy compré 5 yuntas de bueyes y tengo que probarlas. Otro más dijo, acabo de casarme, dile que no puedo ir. 3 excusas, 3 situaciones completamente, digan, sé que van a pensar así, lógicas. Porque las excusas en realidad son situaciones legítimas. Son cosas que te pasan, que tenés que resolver, son legítimas. El hombre se compró un terreno, tenía que ir a verlo. Ok, razonable. El otro se casó, quería pasar tiempo con su esposa, totalmente razonable. ¿Sí? El otro compró herramientas, su trabajo depende de eso, necesita probarlas, totalmente razonable. El problema es que esas 3 excusas, esas 3 necesidades, están por encima de una responsabilidad mayor. Las excusas son cosas que utilizamos y que genuinamente tal vez tengamos que resolver porque necesitamos evadir una responsabilidad mayor. La responsabilidad que tenían estos invitados, la primera responsabilidad, era asistir al gran banquete. E invirtieron el orden. Para hacerlo más fácil de digerir, yo dividí las excusas en 3 cosas. 3 palabras. La primera, placeres. La segunda, necesidades. La tercera, amores. Placeres, necesidades y amores. Son las 3 excusas que yo veo en este pasaje. El primero, placeres, está enfocado en disfrutar de sus propios logros. Se compró un terreno. Está feliz. Quiere ir a verlo. No sé, yo me mudé, por ejemplo. Estoy feliz, quiero estar todo el día en mi casita nueva. Pero ¿qué pasaría si el estar en mi casita nueva significara descuidar la iglesia? Descuidar las responsabilidades que tengo con Dios. Esta persona tiene una tremenda alegría, pero le resulta más importante enfocarse en lo que posee que tomarse un tiempo para ser leal, fiel a su amigo, al anfitrión que lo invitó a esa fiesta. Y los placeres de la vida, los logros de la vida, tienen la capacidad de cautivar nuestro corazón y hacer que nos olvidemos de nuestras verdaderas responsabilidades. Dos, las necesidades. El segundo dijo, compré una yunta de bueyes y la tengo que probar. Los bueyes, las yuntas de bueyes en la Biblia, representan el trabajo. Y acá sé que todos, de alguna manera, nos vamos a sentir identificados, porque las yuntas de bueyes son esas herramientas que necesitas para hacer las tareas diarias. En criollo, en el siglo XXI, esta excusa hubiera sonado como no puedo ir a tu fiesta porque tengo mucho que estudiar. No puedo ir a tu fiesta porque tengo demasiado trabajo. No puedo ir a tu fiesta porque esta mañana tengo una cantidad de trámites atrasados para hacer tremenda. No puedo ir, discúlpame, pero tengo que ocuparme de esto. Son las cosas que tenés que hacer, tus necesidades del día a día, las que tenés que resolver. Para nosotros podría ser este banquete dos cosas: o responder al llamado de Dios en nuestra vida, capacitarnos, entrenarnos, o en el día a día, directamente puede significar para vos, para mí, el tener una excusa, poner una excusa de algo que tenés que hacer para no ir a orar, para no ir a leer la Biblia. ¿Cuántas veces decimos, estoy tan cansado, Dios, mañana, hoy no puedo ir, no me queda energía para orar, estoy tan preocupado por terminar el trabajo de la facu, no llego con el tiempo, no puedo ir a orar, en este momento no puedo ir a pasar tiempo con vos? Y entonces las cosas que tenés que hacer, las necesidades que tenés que cubrir, cocinar, limpiar, cuidar a los hijos, responder mensajes. Hay gente que tiene una necesidad de responder mensajes todo el tiempo. Bueno, WhatsApp. Esas cosas se pueden transformar en una excusa permanente para responder a las invitaciones que Dios te hace. Y en tercer lugar, o por último, los amores. El que dice, acabo de casarme, no puedo ir. Este punto es muy delicado y yo les pido que traten de seguirme. Acá Jesús dice, las personas que vos amás te demandan. Las personas que vos tenés cerca, tu familia, tus amigos, te demandan. Tienen demanda de tiempo, tienen demanda de cariño, tienen demanda de hacer cosas juntos. Te demandan, te necesitan. Y son parte de tu familia, las amás. Y eso está bien. Por eso les decía que las excusas no son cosas que estén mal, son cosas que están bien. Está bien que vos te ocupes de tu familia, está bien que vos te ocupes de tus hijos, de tu esposo. Pero cuando esos amores están por encima de tu relación con Dios, entonces se convierten en una excusa. Todas estas personas tienen algo en común. Y es que están demasiado ocupadas para responder a Dios. Y te pido que pienses un momento en lo que ministrábamos en la alabanza. Porque cuando Max estaba ministrando, yo empecé a agradecerle a Dios. Porque entendía que lo que Él quiere en esta mañana ser el primero en nuestras vidas. Ser el centro, ser todo. Y esto que estoy compartiéndoles, la esencia es esa. Dios quiere ser el centro. Nada puede ser más importante que tu relación, mi relación con Dios. Ni lo que necesitas hacer, ni lo que te gusta hacer, ni tus amores, ni las personas que amas. Entonces, mi pregunta es, ¿estás demasiado ocupado para responder a Dios? ¿Crees que tenés que resolver cosas antes para decidirte de una vez por todas a seguir a Jesús? ¿Qué hay en tu corazón? Prejuicios, miedos, ansiedades. ¿Qué es lo que te está impidiendo decidir que te entregues completamente a Jesús? Esa respuesta la tenés vos. Puede que tenga que ver con tu pasado, con las heridas del pasado. Puede que ver que tengas con tu puede tener que ver con tu presente, con que no te sentís por ahí del todo convencido por lo que ves. No importa cuál sea la razón. Yo sé que esa está en tu corazón, que vos la sabes. Pero lo importante es que la veas y que respondas a la invitación de Dios en esta mañana de decir, ¿cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu preocupación, tu ansiedad? ¿Qué es lo que hace que no pueda Él tener tu corazón completo? Y si sos cristiano, hace años, la pregunta es, ¿cuál es tu excusa para decirle que sí al siguiente paso? ¿Cuál es tu excusa para levantarte a las 5 de la mañana a orar si el Espíritu Santo hace una semana que te está diciendo que te levantes? ¿Cuál es tu excusa para comenzar ese ayuno con el que Dios te dijo que va a traer salvación a tu familia? ¿Cuál es tu excusa para no diezmar, para no ofrendar? Si Dios te viene diciendo que Él te provee, como decía Irene, a donde quiera que vayas, Él te cuida, Él te cubre, Él te provee. ¿Cuál es tu excusa? Lo cierto es que a todos nos gusta más ocuparnos de las cosas que nos resultan cómodas que buscar la presencia de Dios, que buscar a Dios, que vivir la vida conforme a lo que Él tiene para nosotros. Gente, yo tengo un defecto muy, para mí es muy grave. Ustedes me van a saber entender. Yo necesito tener la casa ordenada antes de hacer mi devocional. Lo necesito con todo mi ser. Yo no puedo sentarme a leer la Biblia y orar y mirar hacia adelante y ver que está desordenado. Es como que, Señor, no puedo. Y me he encontrado infinidad de ocasiones levantándome y decir, sí, hoy 5:30 de la mañana voy a orar. Y empiezo a ver que mi casa es un caos y digo, limpio y después hago el devocional. Voy, limpio, y de repente son las 7 y me tengo que ir. Y me quedé sin devocional. ¿Y qué pasa? Después me siento culpable todo el día. Me siento mal porque siento que me perdí un banquete. Siento que me perdí lo que Dios tenía para decirme en ese día. Puse en primer lugar las cosas que necesito hacer cuando en realidad no son tan importantes. Entonces a la mañana siguiente digo, bueno, no, hoy no voy a ser Marta, voy a ser María. Hoy voy a orar y que el resto del universo se caiga. Y de repente abro los ojos y veo que están los platos sin lavar. Y es como, ahí va de nuevo. Señor, lavo los platos y vuelvo. Te juro que solo lavo los platos, ¿eh? No hago otra cosa. Voy, lavo los platos, miro así, la Michi. ¡Miau! ¿Qué pasa? Ah, sí, agua. Voy, le dejo agua. Ah, está la cajita sucia. Voy, limpio la cajita. Segundo día. Y así, una cosa tras otra, perdí mi devocional. Y yo como, rayos. Ah, en español neutro, rayos. Otra vez lo mismo. Y entonces me di cuenta, empecé charlando con Dios, que el no poder tener un corazón determinado a responder a lo que Él quiere de mí, a su invitación, tenía que ver con que mi vida estaba desordenada. Había un problema de prioridades ahí. Yo creo que Dios, para llevarnos al nuevo tiempo que la semana pasada nos dejó ver así como vislumbrar, necesita ordenar nuestros tiempos, necesita ordenar nuestras prioridades. Amén. ¿Están conmigo? Solo me pasa a mí esto de limpiar. Y yo tengo una teoría, porque yo me encuentro entonces siendo la persona como estos invitados de la fiesta que ponen excusas y que rechazan la invitación. Yo tengo una teoría sobre eso. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que nosotros, sabiendo lo maravilloso que es Dios con nosotros, todo lo que hizo, todo lo que hace, todo lo que va a hacer, ¿cómo puede ser que le diga que no, que tenga el tupé de decirle que no a Dios cuando me llama? ¿Quién soy yo para decirle que no a Dios cuando me dice te quiero en mi cuarto, en tu cuarto de oración? Te quiero, ahí. Necesito hablar con vos, tengo cosas que decirte. Te quiero obedeciendo, te quiero en santidad. Necesito que no te quedes a solas con tu novio. Necesito que dejes de robar en el trabajo. Que dejes de mentirle a tu jefe. Necesito hablar con vos. ¿Quién soy yo para decirle que no? Y para mí, la teoría que tengo es que estos invitados estaban tan acostumbrados a tener esta relación de amistad con el anfitrión, porque lo conocían, porque eran invitados VIP, así que se conocían, que naturalizaron el acceso a ese banquete. Dijeron, siempre voy a estar invitado a ese banquete. Si no voy hoy, no pasa nada, voy mañana. Hoy pruebo los bueyes, voy mañana. Hoy me casé, voy mañana. Y esos somos nosotros. Cuando nosotros naturalizamos la presencia de Dios en nuestra vida, cuando deja de ser un privilegio ser hijo, ser hija de Dios, te convertiste en religioso. Te vas a quedar afuera del banquete. Y eso es lo que Dios me decía a mí. No naturalices mi presencia. Porque yo estoy con vos. Yo soy fiel aunque vos seas infiel. Pero las cosas que yo quiero hacer a través de tu vida necesitan, implican disponibilidad. Implican que vos digas que sí cuando yo te llamo. Esta cosa de ser invitada a una fiesta y faltar con una excusa, yo también me la mandé. Cuando era muy joven, mucho más joven que ahora, yo iba a la iglesia allá de Bragado y había arrancado como la temporada de casorios, de casamientos. Se casaba uno, los otros. Bueno, y de repente le tocó a una amiga muy cercana en ese momento, que se casaba, y ella me manda la invitación. Y, gente, se casaba en diciembre, en plena época de finales. O sea, yo ese día seguro tenía final antes, final el día después, final la semana que viene. Yo ese año rendí 7 finales en diciembre. Me acuerdo, porque fue una odisea. Pero yo no me hice tiempo para ir a la boda de esta chica, de esta amiga. Y esa chica, en el momento me dijo, no pasa nada, está todo bien. Y no me habló más. Literal, no me habló más. Me perdí un fiestón. Después me contaron que había estado espectacular, que había sido al aire libre, que había un montón de cosas lindas, qué sé yo, que me lo había recontra perdido. Y yo como, bueno, pero yo rendí 7 finales. Yo quedé ahí en cero, tengo vacaciones. Pero cuando me di cuenta lo que había producido en el corazón de mi amiga, lo mucho que la había lastimado y que había perdido definitivamente esa amistad, dije, ¡ay, qué tonta! Estar en ese momento era mucho más importante que rendir un final, que podía rendir en febrero. Como 3 años después le pedí perdón cuando me la encontré en otro casamiento. Y le dije, le dije así, ¿te acordás que yo falté a tu casamiento? Y ella me mira y me dice, sí, ¿cómo no me voy a acordar? Yo le dije, bueno, te quiero pedir perdón porque yo era una inmadura y no me di cuenta de lo importante que era estar en ese momento de tu vida. Pero bueno, ahí me reconcilié con ella y si bien no volvimos a ser las amigas que éramos antes, quedó todo bien en Dios, en Cristo, somos hermanas en Cristo. No tiene un final tan feliz, gente, quedó todo bien. Lo que quiero decir es que qué importante es para el anfitrión que vos estés. si te hizo un lugar en su lista, si tiene 80 personas que puede invitar y vos sos uno, es porque sos especial, porque quiere que estés. Ahora, hablando de naturalizar esa invitación, podemos llegar a pensar que no hay consecuencias. No hay consecuencias de decirle que no a Dios una semana, un mes, dos meses. De que no hay consecuencias de que vos le digas que no a Dios. No, ¿sabes qué, Dios? Yo en este momento no tengo tiempo ni cabeza para dedicarme a tus cosas. Mejor vení y visitame dentro de 5 años. Cuando ya me reciba, cuando ya me case, amén, Pipe. Cuando tenga resueltas algunas cosas en mi vida, ahí vení, decime mi llamado, decime mi propósito. Yo ahí, Señor, te digo que sí. Ahora no puedo. Cuando vos naturalizás que la invitación de Dios va a estar eternamente disponible para vos, aunque le digas que no una y otra y otra y otra vez, y no entiendas de dónde viene la invitación, entonces vas a perder tu lugar en el banquete. Gente, no lo digo yo, lo dice la parábola, lo dijo Jesús. Podés perder tu lugar en el banquete, simplemente por ser un colgado o un desordenado. Amén. ¿Qué pasa? Los invitados originales no responden y el anfitrión busca a otros que lo reemplacen. Pero que la casa se va a llenar, se va a llenar. La pregunta es si es con vos. Si es que se va a llenar con vos. Ser discípulo de Jesús, entrar a ese banquete, requiere entonces nuestra disponibilidad inmediata. Si vos te postulás, por ejemplo, a un trabajo que dice disponibilidad inmediata, los que conocen de plataformas van a saber entender, dice, se busca urgente, disponibilidad inmediata, vendedor. Si vos te postulás y te llaman, vos tenés que deshacerte de todos los planes que tenías y responder a eso, a lo que te comprometiste, porque si no el trabajo se lo dan a otro. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Nuestra disponibilidad hacia Dios determina nuestro futuro. Dios es fiel, tiene planes grandes, propósitos enormes para cada uno de los que estamos en este lugar, pero los que definen si eso se cumple o no, somos nosotros y la disponibilidad que le demos a Él. Por más que Dios te diga que tenés un llamado pastoral, un llamado misionero, si vos no le decís que sí todos los días para orar, si vos no le decís que sí a aprender el idioma del país al que Dios te quiere llevar, si vos no le decís que sí a prepararte, a capacitarte, entonces te vas a quedar en el mismo lugar. Tu disponibilidad hacia Dios determina tu futuro. Las excusas truncan propósitos, frenan la bendición que Dios tiene para nosotros. Entonces la pregunta nuevamente es, ¿cuál es tu excusa en esta mañana? Dios quiere hacer cosas que exceden lo que yo puedo explicar en esta mañana acá arriba. Con ACL, con Buenos Aires, con Argentina. Ni siquiera lo tenemos nosotros los pastores tan claro qué es lo que Dios quiere hacer. Pero sí sabemos, sí sentimos, sí percibimos el peso de lo que Dios quiere hacer. Y eso requiere que nosotros lo amemos a Él más que a cualquier otra cosa en esta vida. Jesús cierra la parábola con el versículo 26, si lo tienen ahí, dice, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposa o a sus hijos, y más que a sus hermanos o a sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. 27, fuertísimo, dice, si ustedes no están dispuestos a morir en una cruz, y hacer lo que yo les diga, no pueden ser mis discípulos. Se trata de que abandones a tu familia, deshonres a tus padres, dejes, seas ineficiente en tu trabajo o irresponsable. No. Se trata de que tengas en claro cuál tiene que ser tu primer amor. Dios dice que me amen más. No que no amen, que me amen más. Que a madre, a padre, a hijos, a lo que tienen que hacer, a sus sueños, a su propia vida. El nivel del amor que Dios quiere de nosotros es el que nos llevaría a una cruz. ¿Cómo lo llevó a Él? Entonces Jesús nos invita a pensar como en esa ocasión, si estamos entendiendo la magnitud de la invitación. Porque no es una invitación a simplemente bailar, disfrutar de su presencia. Es una invitación a una vida radical, a una vida completamente diferente de lo que vos y yo conocemos. ¿Entendemos la magnitud de la decisión que decimos, que tomamos cuando decimos que somos cristianos? ¿Entendemos los sacrificios? ¿Entendemos el precio que tenemos que pagar cuando decimos que somos cristianos? Jesús les está preguntando, ¿ustedes entienden eso? Porque eso significa que tienen que amarme más que a todo el resto de las cosas que tienen, que necesitan, o que aman, o que personas. ¿Entienden que están invitados a un banquete continuo, a una relación con Dios viva, sobrenatural? ¿Pueden entenderlo? ¿Pueden ver el fruto que conlleva ese sacrificio? Esa es entonces la invitación que Jesús nos hace en esta mañana. Yo estuve pensando mucho en qué compartir después de tremenda reunión del domingo pasado. ¿Cómo se sigue después de eso? Porque a mí Dios, no sé ustedes, me ministró toda la semana con lo que vivimos el domingo pasado. Y digo, Señor, repito la prédica del domingo pasado porque realmente no hay nada más de lo que querramos hablar o de lo que necesitemos escuchar. Y Dios me decía que el banquete del domingo pasado es un banquete que hoy también está disponible. Es un banquete que tenés el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, cuando estás en tu casa. Y Dios me decía, yo pongo el banquete, pero eso no es garantía de que los que están invitados vengan. Entonces recordales que mi expectativa es que respondan, es que vengan, es que no se lo pierdan, que dejen atrás toda excusa. Puedes pasar, Johnny. Que dejen atrás toda ansiedad, toda preocupación y puedan cerrar los ojos y lanzarse a mi presencia. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Y comienza a orar. Y deja que el Espíritu Santo revise tu corazón en esta mañana. Porque si el fuego que Él prendió el domingo pasado, vos y yo no lo mantenemos vivo todos los días, se va a apagar. Si vos y yo no hacemos un esfuerzo por dejar a un lado todas nuestras excusas, nuestros miedos, nuestras preocupaciones, tal vez nuestras necesidades, nuestros caprichos, si no los hacemos a un lado, nos vamos a perder el banquete de su presencia. Y yo recordaba cuando preparaba este mensaje, lo que decía Anita, por favor, Dios, no te vayas. y oraba por este culto y le decía, por favor, Dios, no te vayas. Ayúdanos a no vivir una cultura de iglesia donde vos nos visitás y te vas. Ayúdanos a habitar en tu presencia. Ayúdanos a mantenernos en tu presencia, a permanecer en tu presencia. No queremos nada más. No queremos a nadie más que a vos. Queremos que vos seas nuestro primer y nuestro único amor. Si ahí estás sintiendo en tu corazón que el Espíritu Santo te incomoda y te invita a dejar excusas, miedos, preocupaciones, ponete de pie ahí en tu lugar, levanta tus manos y decile, Señor, yo quiero entregarte mi corazón por completo. Yo quiero decir que sí a tu invitación todos los días. Yo quiero que vos seas el centro de mi vida. Quiero que vos seas mi único y mi primer amor. Quiero amarte con una pasión y con una fuerza que me desborde. Quiero, Señor, que tu amor sea más fuerte que cualquier otra cosa. Que nada se interponga en mi relación con vos. Que pueda correr, hacer a un lado la agenda, hacer a un lado las cosas que tengo que hacer para responder a tu voz. En el nombre de Jesús, te invito a pasar adelante para sellar esta palabra, este pacto con Dios. No pases si es solo una emoción en tu corazón, pero sí vení como un acto profético para responder, para comprometerte a buscar a Dios todos los días. Si tu compromiso con Dios es, Señor, mi vida te pertenece, mi corazón te pertenece, soy completamente tuyo, entonces este es el momento de hacer público ese compromiso. No hacia mí, no hacia los que estamos acá, hacia Dios. Si tu corazón se enfrió, si empezaste a amar más las cosas que tenés que hacer, las cosas que necesitas o las personas que te rodean, entonces este es el momento de devolverle a Dios su lugar, el primer lugar. Él es el centro de tu vida. Él es el que le da propósito a tu vida, el que vivifica tus huesos. No naturalices la invitación que hay en esta mañana en esta casa. Porque en esta mañana todos los que estamos acá estamos recibiendo una invitación a decirle que sí a lo que Dios quiere para nosotros. Sin excusas. Sin excusas. Sin excusas. Cuando Jesús llamó a los 12, todos dejaron lo que estaban haciendo y lo siguieron. Ninguno le dijo, deja que voy a arreglar las cosas en mi casa y vuelvo. Si vos sos un discípulo de Jesús, tu disponibilidad, el estándar de tu disponibilidad es el de los discípulos de Jesús. Tu disponibilidad tiene que ser inmediata. Ahí donde estás, iglesia, ponete de pie para orar. Ponete de pie para decirle, Señor, este es mi compromiso.